de El Cofre de las Palabras a través de la estación de Radio Colores en el 100.7 de la frecuencia modulada.
Feliz día para todos. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
También les acompañaremos a través de internet en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Así que bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos. Comenzamos.
Ya no, pero bueno, que lo guardo de mucho recuerdo. Y entonces siempre ponía en las aventuras que me contaba un viajante o bien un comercial catalán que conocía. Mi padre trabajaba con jefes catalanes, 40 años trabajó, que se llamaba Pulsifer, un nombre bastante curioso. Sí. Y este Pulsifer, sus principales aventuras las tenía en Egipto.
Ya.
De hecho, pululaba por allí cuando el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Estamos haciendo que la relación con mi padre era los años 40. Entonces, las aventuras de Pulsifer, la tumba de Tutankamón y sus misterios, que no son tantos, ya lo explicaremos en su momento. Pues nada, dije, pues tengo interés por eso, nada. Y seguí leyendo, estudiando, metiendo muchos libros, y acabé yendo a Egipto con mi mujer.
Eso
es. La que llevo 36 años, por
ya,
supuesto.
Ya está bien. Pues sí, como decía antes en la presentación del programa...
Quiero hacer un llamamiento.
Sí.
Si alguien encuentra historias de Pulsifer, que me llamen.
Ah, pues sí, ya...
Porque he investigado y no lo he encontrado.
Pues a ver, estaremos al tanto. Como te decía, que era, aparte de ser egiptólogo de vocación, también, como decía en un principio, has sido conferenciante de prestigio. Has pronunciado muchas conferencias en varias localidades de toda España, así como visitante en muchas ocasiones del norte de África, en fin,
sí,
casi todo el mundo, sí.
Estuve en el desierto, estuve dos veces en Marruecos, con Land Rover, durmiendo en el suelo, he estado todo el Asia Menor, turco, llegando a Éfeso y a toda la Capadocia y todo lo demás, y por supuesto Túnez, también llegando al desierto y a todas las zonas de las Rosas de Arena, en Nefta, y por supuesto en Egipto, claro, hasta Ous Ibn Bel, que es ya la cuarta catarata.
Sí. Ya.
Así un poquitín por encima. Y bueno, pues nada, que aquí estoy dispuesto a...
Pues bien, vamos a pasearnos un poquito por las pirámides. ¿Cuál fue tu reacción al verte cara a cara con estas gigantescas y míticas edificaciones?
Hombre, la verdad es que me emocionó bastante. Estuve en el Hotel El Nil, que era bastante modesto, y la verdad, en agosto se pasan unos calores tremendos. Y subir a la pirámide de Keops con todo ese calor, la verdad, había un recalentamiento total. Subí hasta la zona del sarcófago, que no había nada más que dos policías turísticos, y bueno, ahora todos habéis leído en la prensa que mediante procedimientos sofisticados han descubierto en la pirámide una cámara secreta.
Eso te iba a comentar, sí,
sí.
La que dice que puede caber un avión comercial, ¿no?
Correcto.
Sí.
De todas formas, soy escéptico porque en toda la pirámide no se ha encontrado ni una sola inscripción. Creo que estará vacía. Lo siento, bueno, cada uno tiene su opinión, pero que son cámaras que sirven un poco para estabilizar y equilibrar todo el sistema de pesas, movimiento, cuerdas de subir y todo lo demás. Más me inclino por eso. Pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Y bueno, esto de la pirámide empieza en la cuarta dinastía, pero tiene unos precedentes, lógicamente. Lo primero, me voy a remontar. Lo que se llama una especie de banco, que es donde se metía a los cadáveres de faraones,
personajes
principales. Porque la momificación empezó de lo más sencilla hace unos 3.000 años antes de Cristo. Es decir, se ponía el cadáver al sol con un pequeño ajuar doméstico y el propio sol tremendo lo momificaba perfectamente. Cuando se empezó a sofisticar es cuando se fastidió el tema. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer como en forma de bancos cuadrados y se metía el cadáver. Claro, en ese momento ya no entraba el sol y empezaba el proceso de putrefacción. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a pensar que sobre esos bancos empezó a superponerlos y de ahí nació el precedente de la pirámide con la tercera dinastía, en el Imperio Antiguo, la pirámide escalonada de Zoser. hacia el 2600. Ya a partir de ahí ya empieza la construcción de pirámides con el faraón Keos, ya de la cuarta dinastía, y sigue la de Kefren y luego la de Miquerinus. Y ya entra en la quinta dinastía. Estamos hablando ya entre el 2500 y el 2580 al 2510, las tres pirámides famosas. Claro, cuando las ves, te das cuenta que quitando en el pico de la de Keos, que queda la puntita con un revestimiento de caliza blanca, es lo que había revestido todo, y con el cargo de los milenios, pues desapareció. Además, le llamaban el sol porque reflejaba y era una cosa fantástica. No me extraña que Napoleón dijera aquello de 3.000 años nos contemplan cuando sus tropas pasaron al lado de las pirámides.
Estamos hablando con José Luis Sáez de Santa María, egiptólogo y conferenciante, como decíamos en la presentación. Continuamos hablando un poquito más de las pirámides. Maite, tú tienes otra pregunta para ahí. A ver, una cosa que tenemos ahí escrita.
No me preguntéis si las hicieron extraterrestres.
Porque
es una bobada.
Porque
hay papiros.
Aunque existen
que demuestran
alrededor de 120 pirámides en Egipto, ubicadas a lo largo de la ribera del Nilo, solo son tres las más famosas: la de Keón, la de Kefren y Micerino. ¿Por algún motivo en especial?
No, hay otro conjunto de pirámides, la romboidal, la de Darsur y otras que se pueden ver también, aunque están unos kilómetros bastante entre, digamos, la de Zoser y estas grandes pirámides del Imperio Antiguo. Bueno, todo este sistema de pirámides, como resultaba muy caro, pues al final terminó siendo ya en el Imperio Nuevo con los hipogeos, es decir, agujeros en la tierra, en el Valle de los Reyes, con sofisticadas galerías, y al final estaba la tumba del faraón. Pero eso es otra etapa.
Ya desde...
Se volvieron a hacer pirámides. Y vuelvo a repetir.
Sí, sí.
Hay papiros que demuestran la comida que se daba a los trabajadores, que iban la mayoría voluntarios. Menos películas americanas de trabajo esclavo y todo eso. Y entonces, bueno, también, ¿cómo se llevaban las piedras? Pues se llevaban mediante barcas que se incorporaban al Nilo desde diferentes yacimientos. Y se llevaban allí trabajadores voluntarios que lo hacían muy a gusto por el faraón, sin que se pudiera naturalmente pensar que no hubiera alguna pequeña cantidad de prisioneros de guerra.
Ya desde fuera atraen, pero ¿qué se siente una vez dentro y contemplar cómo dormía su sueño eterno el faraón, por ejemplo, tras aquellos muros de granito, ¿no?
Sí, pues uno se siente primero muy pequeño, segundo asombrado, tercero echa mano del tomavistas, de la cámara de fotos, porque merece la pena quedarse con esos recuerdos. De hecho, yo los tengo en casa y muy contento de haber estado. Era una de las maravillas del mundo antiguo, para que lo sepáis.
Una especie como de un sitio destinado para ellos, ¿no?
Sí.
Creo que es al principio, ayer, por el Paleolítico, a los faraones se les enterraba en tumbas simples, no sé si te lo decías,
sí,
en una fosa, en la que difunto.
Sí, pero ya te digo que lo primero, pues no sé, las aldeas neolíticas, a 4.500 a.C., alrededor del lago Mueris, oye, a los nobles o a los que fueran, pues simplemente el sol. El sol era maravilloso, se quedaban secos.
Eso es.
Y estaban perfectamente momificados. Luego, cuando se empezó a meterlos en sitios cerrados, entonces las bacterias se los comían, y entonces ya empezaron los procesos de momificación cada vez más sofisticados y que llegaron al máximo en el Imperio Nuevo.
O sea, que las tumbas estaban enterradas bajo la arena del desierto sin más.
Bueno, con un pequeño ajuar.
Ya. Sí, sí, principalmente recipientes de cerámica, creo que era.
Eso es, sí. Y de hecho, hay en el Museo Arqueológico de Londres, hay la momia de un tal Ginger, que era por la melena así como rojiza que tenía, y está, como lo encontraron, allí se enseña en una vitrina.
Pero será, José Luis, en Sáqara, el famoso Sáqara, donde encontremos la primera pirámide, aunque esta vez creo que escalonada, ¿no?
Sí, la de Zoser, que he comentado antes, que en realidad era adaptar diferentes de los enterramientos cuadriculados en forma de banco, y bueno, empezaron a pensar los arquitectos quizá fuera Imhotep.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se sabe de este personaje, Imhotep o Imhotep?
Un personaje ya legendario, del que se habla también cuando van visitantes griegos, que son los primeros que hacen historias, como Manetón, que escribe una historia de Egipto en el 280 antes de Cristo, pues bueno, Manetón, y todos estos empiezan. Imhotep al final fue una especie como de dios, aunque fue un personaje muy importante en la corte, arquitecto. De hecho, los griegos esta figura mítica la llevaron a su mitología, poniéndolo más o menos como Esculapio. Algunos Esculapio y Imhotep. Hasta tal punto llegó, porque hubo la época del desembarco de los griegos en Egipto.
Pero tuvo tanta importancia como para que le enterrasen junto al faraón.
Sí, claro. Era una especie que también como de primer ministro y consejero, pero es un personaje muy mitológico que nos ha venido muy pocas noticias de él, salvo la importancia que tuvo.
Tiene la gente, bueno, en internet ya sabes que se ve muchas cosas, se oye sí. Unas tantas. Hubo un programa que se dedicó solamente a Imhotep, entonces decían que la pirámide se hacía desde allí, en Sáqara, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que había encofrados, los encofraban, veías a todos los trabajadores pues llevando todo lo necesario para encofrar. ¿Puede ser así? Es decir, sí. Se elegí un punto.
En todas esas pirámides lo que había era un pequeño Sanab, con una especie donde estaba el doble, es decir, el doble místico del muerto. Entonces, a veces uno lo abría y se daba un susto porque estaba la figura del muerto. Figura, no la momia. Entonces, como una duplicación, que eso lo veremos mucho. La duplicación del alma, el espíritu del cuerpo. Suponían que el cuerpo andaba por la pirámide por allí fuera y luego volvía al día siguiente por la mañana a incorporarse a la momia. Pero sí creían en la inmortalidad.
Ya. Hablábamos antes de ese poder de seducción que siempre tuvo, tiene y tendrá en el transcurso de los siglos el antiguo Egipto y sus pirámides.
Es que lo único de las maravillas del mundo antiguo que queda, todo lo demás, desde el faro de Alejandría al coloso de Rodas, todo eso ya. Entre terremotos y guerras, ya no queda nada.
Tenemos personajes como Heródoto del Halicarnaso, historiador y geógrafo griego, incluso Plinio el Viejo, escritor romano, que viajó al país también para verlas de cerca, ¿no?
Sí, Heródoto, desde luego, fue el primero que contactó con los sacerdotes, y aunque ya te hablo de los 280 antes de Cristo, pues ya se había perdido mucho. Ellos habían guardado papiros, cosas de la historia, entonces un poco todo esto de las dinastías, eso lo hizo un poco a la pata la llana, es decir, recogiendo las historias que un tal Manetón escribió para él, de la historia de Egipto. Hombre, también hubo el emperador Adriano y otros que fueron allí a Egipto y ayudaron a hacer otros monumentos y cosas por el estilo, ¿no? Como veremos los colosos de Memnón, que por los agujeros entraba el viento y creían que era la música y tal. Y luego, con poco mucho interés y poco acierto, pues taparon los agujeros para que quedara mejor y ya el efecto del sonido desapareció.
En películas estamos acostumbrados a ver que el pueblo egipcio, que obligó a
su construcción.
A base de sangre, sudor y lágrimas. Eso se dice y eso se ve, por ejemplo.
Pero menos lobos, caperucita. Porque, claro, los papiros ponen las fracciones que daban, los que organizaban y tal y todo esto. Muchos, en la época que no era la recolecta, estaban encantados de ir allí y cobrar una soldada, aunque sea en comida, para trabajar para el faraón, que era una especie de hombre dios, como sabéis. Y eso echa mucho por tierra, pues, los 10 mandamientos y todo esto, ¿no? Habría que hacer películas, pero ya desde otro punto de vista, pero es ya pedir mucho peras al olmo.
Decían que lo primero, o sea, que les daban cebollas para comer.
Sí, aunque repitieran mucho. Pero sí, pero también con trigo, se molía maíz, se hacían como una especie de torta de pan y todo esto. Pero bueno, también se alimentaba así a los trabajadores de la necrópolis de la época del Imperio Nuevo en otra parte de Egipto, ¿no?
Ya existía la cervecita.
Exacto. Esa es una de las cosas egipcias para beber. Cerveza, cerveza y cerveza.
O sea que los cerveceros, uno de los primitivos pueblo cervecero, podemos decir que era Egipto, ¿no?
Sí, así como Noé en la Biblia era semita y se emborrachaba y se rieron los hijos, en fin, sí, sí. Y todo esto, no, aquí en Egipto era la cerveza.
La cerveza.
No podemos saber si el proceso de fermentación era exactamente igual que nosotros ni nada.
Seguramente, sí, sí. El vino sería una bebida que un poco relegada, ¿no? Porque
o sí, también, era más de asiático, de pueblos de Asia.
Sí, porque hay muchas películas sí, que están de esa época que vemos los cálices de vino ahí, como tomaban los...
Bueno, más bien eran de cerveza, pero es que
cerveza, sí.
Las películas no van a andar con esas finuras, ¿me entiendes?
Ya.
Ellos hacen un poquitín el paripé, que si tal faraón a lo mejor hizo una cosa, me murió de otra, el destino del pueblo de Israel, si de verdad estuvo en Egipto, si se fue con Moisés, pues ya hay mucho por hablar, ¿no? En futuros programas intentaremos contar anécdotas de todo esto.
Las tres grandes pirámides de la planicie de Giza, junto al Cairo, constituyen uno de los más célebres monumentos construidos por la humanidad. Mil años después de su construcción, los autores griegos las incluyen entre las siete maravillas del mundo conocido.
Así es.
Y aún hoy en día, a pesar del enorme y constante deterioro al que han sido sometidas por muchas causas, siguen siendo una de las obras más conocidas del mundo, ¿no?
Claro, además, a pesar de los golpes que por el terrorismo ha sufrido Egipto, el turismo de Egipto es una de las causas principales de su economía. Y creo que debería devolverse a lo de antes y que la gente fuera en viajes organizados por su cuenta a poder ver esas maravillas y la multitud de templos que hay hasta el sur de Egipto, terminando con los de Abu Simbel, ya en la Nubia egipcia, por así decirlo.
Se dice que 4.000 años de historia y 2.000 de turismo, que aunque no pase por el mejor de sus momentos, las pirámides apenas conocen lo que significa temporada baja y están entre los monumentos más visitados del mundo y también entre los más antiguos reclamos turísticos. ¿Podemos decir que quizá fuese Napoleón el que inventase en Europa la egiptomanía?
Bueno, lo que sí sale gracias a la expedición de Napoleón a Egipto, que quería, bueno, es su fantasía llegar a las fortalezas en Asia que tenían los británicos, sus enemigos tradicionales, pues bueno, llevó cantidad de sabios y llevó cantidad de dibujantes, otros recogieron papiros, en fin, es como la egiptología llegó a Europa y sobre todo estaba Champollion entre los sabios que fueron. Y Champollion, gracias a la piedra Rosetta,
sí, la famosa
que habían cogido
piedra,
los
sí.
franceses, pero tras el combate naval de Abukir, la flota de Nelson destruyó a la armada francesa. Luego le tocó a la española en Trafalgar. Y, naturalmente, los ingleses dejaron salir a toda la fuerza expedicionaria francesa con tal de que se fueran a Francia. Pero se quedaron los ingleses con la piedra Rosetta, sarcófagos y muchas cosas más que están en el gobierno británico. Uh-huh. Hombre, yo tuve el enorme honor el año 86 de tocar la piedra Rosetta. Ahora debe haber un cristal, porque claro, había gente que había podido tomar un bocadillo allí con la grasa tocando la piedra Rosetta, claro. Parecía un poco así. Pero bueno, al venir en tres idiomas, en el griego, en el demótico y en el jeroglífico, ¿qué pasa? Pues ya por comparación, por fin, gracias a Champollion, pudieron traducir el Antiguo Egipto. La escritura del Antiguo Egipto, importantísimo. Champollion murió joven, pero dejó eso.
Te iba a decir, José Luis, que hay mucha leyenda, hay mucho mito, ¿no?, sobre este personaje, sobre Napoleón, cuando dice que pasó una noche él solo dentro de la pirámide.
Pues
y que salió desencajado, o sea...
Sí, eso ya dudo.
Entra dentro del mito.
Creo que Napoleón era muy poco de desencajarse.
O sea,
muy poquito.
Era un hombre duro, ¿no? Duro de roer.
Sí, era duro. Bueno, en cuestiones sentimentales ya el hombre ahí ya caía, ¿no?
No, sí,
sufría como todos los humanos.
Hombre, en la variedad está el gusto. O sea, que si la primera no te gusta, pues a ver si la segunda es mejor,
claro.
¿No?
De hecho, dejaron muchos soldados franceses ya en el sur de Egipto, lo que llaman el Alto Egipto, porque el sur es el Alto Egipto y el Delta, que es la zona alta, es el Bajo Egipto. Dejaron grafitis y tal en muchos monumentos los soldados franceses. Por eso fue importantísimo que Napoleón, pese a que no era culto, sí llevó escritores, llevó sabios, llevó dibujantes y encima se apropió de la piedra Rosetta y muchas cosas más. Esto es importante, ¿no? Porque cuando, por medio de los ingleses que se quedaron con todo, entró en Europa, empezó la egiptomanía, la egiptología, y empezó a haber aventureros que caían por Egipto para llenar los museos, y algunos por procedimientos poco ortodoxos. Pero bueno, la verdad es que eso fue lo que lo impulsó.
Pues parece que estamos así viajando, estamos viajando por las ondas, pero parece que estamos allí escuchando a José Luis de Santa María, parece que estamos en el mismo Egipto, ahí metiéndonos por las pirámides y descubriendo todos esos misterios e intrigas que todavía albergan. La gran pirámide de Keops está construida alrededor del año, podríamos decir, 2560 antes de Cristo. Y sin que ella lo quiera...
Sí, 2580 antes de Cristo.
Sí, eso es.
Y cuando el auge del Imperio Antiguo.
Sí, y sin que ella lo quiera, además, empequeñece un poco a sus dos calladas compañeras. Está considerada, claro, como la única superviviente de las siete maravillas del mundo.
El hijo y el nieto hicieron pirámides, sí, sí, pero más pequeñas. Que la de la gran pirámide costó muchos años hacerla, mucho dinerito. Y el dinero, como sabéis, tanto ahora como entonces, pues también. Por eso, al final ya se hicieron, empezaron a hacerse a partir de 2500, quinta dinastía, pirámides mucho más pequeñas.
¿Dónde saldría el dinero? ¿De las arcas municipales o así, más o menos, del ayuntamiento, de ahí del Cairo?
Sí, bueno.
Utilizando...
El dinero que los grandes visires administraban, sí, sí, de los impuestos y demás, y de los tesoros también de países conquistados. En Nubia había mucho oro, y los negros de Nubia, pues muchas veces, oye, pues tenían invasiones egipcias depredatorias para quedarse con dinero y otras cosas, aunque pasando los siglos y siglos, los nubios acabaron poniendo un faraón en Egipto e invadiendo el Alto y el Bajo Egipto, cosas que pasan.
Sí, decía lo del ayuntamiento, pues por utilizar un término conocido por todos, ¿no?
Sí, ahora está de moda.
Sí, sí, porque en aquellos tiempos habría otra cosa, pero la palabra ayuntamiento no creo que se utilizaría. No,
pero corrupción había.
También,
entre
también.
Los ladrones de tumbas muchas veces estaban grandes personajes sacerdotales y gobernadores que cobraban un tributo a los ladrones, es decir, se enriquecían, sí, sí. Eso ya en la 20 dinastía, no en la 15.
Sí, 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 sí.
También existe, bueno, yo creo que eso no es una leyenda, que para suprimir a un faraón de por vida, las estelas mortuorias, ¿no?, se rompían, ¿no?, para hacer que desapareciese, bueno, la memoria.
Bueno, eso pasó sobre todo con Akenatón. Akenatón, lógicamente, por haberse salido de la doctrina oficial de toda la vida, de los sacerdotes importantísimos, y querer adorar a un solo dios, un dios solar, Atón, y creó Akhetatón, y hizo una ciudad, pues bueno, los sacerdotes conspiratorios, cuando murió, pues destruyeron la ciudad hecha con ladrillos, sí, y se dedicaron a romper y picar todos los grafitos donde venía su nombre.
Ya, ya, ya.
Sí, claro. Y Tutankamón, que debía de ser un hijo más o menos natural de él, pues también se asustó con lo joven que era, con los sacerdotes, y todos volvieron a la grey de los viejos, sí, sí, dioses y todo lo demás. Sí. La estructura, en una palabra. Sí. ¿Cómo se dice ahora? La casta. La casta.
Esa es la palabra.
La casta sacerdotal, sí.
En el año 595... a ver si lo digo bien, ¿eh? Así Otimán Ben Yusuf, hermano de Saladino, arremetió contra las pirámides porque iban en contra del Islam.
Sí.
¿Cuántos casos atestiguados de vandalismo han ido en contra de las pirámides?
Los árabes mucho, y de hecho toda la fortaleza del Cairo actual está hecha con piedras de los templos y construcciones de alrededor de las pirámides. Ellos lo vieron como una cosa utilitaria, es decir, coger las piedras y hacer la muralla, nada más. Solo cuando vieron todos los europeos y científicos que aparecieron después de Napoleón y vieron que pagaban muy buen dinero, entonces se dieron cuenta de la importancia y se dedicaron más a protegerlas para sacar dinero a todos los extranjeros europeos, que no son tontos. Solo tuvo que venir Mariette y otros sabios franceses que les dijeron al Jedive, que era el representante del sultán de Turquía entonces en Egipto, que lo que había que hacer era un museo nacional de Egipto, y lo que debían de hacer es no permitir la salida de todas estas maravillas, salvo a precio de oro, claro. Y de hecho, pues hubo regalos a algunos países, sobre todo como Francia, de donde era Mariette, de algún obelisco y todo esto que hay en París. Pero quiero decir que ahí ya empezó la conciencia de los gobernantes de Egipto de que no solo era depredar y vender, sino que había que conservar. Solo ya cuando la revolución egipcia de Nasser, en los años 50, que derrocó al rey Farouk y todo esto, ya se cambiaron los directivos del Museo del Cairo, que son todos egipcios desde entonces.
¿Es posible que exista una conexión entre la cultura maya y la egipcia?
¿Quién lo sabe? Naturalmente, enseguida los extraterrestres que llevaron allí a eso y tal. Pero quizá no, quizá el propio tema de la construcción hacia el cielo, pues indujo a los sacerdotes de las religiones mayas, moltecas y todo eso, a que podía ser una buena idea. De hecho, otras muchas civilizaciones pues también hicieron así, tipo piramidal.
Pues vamos a ver, ya José Luis, el tiempo se nos está pasando rápidamente, como en un principio decíamos. Y ya para terminar, por hoy, ¿las pirámides están construidas, ubicadas en un orden ya concreto o se pusieron así ahí al azar?
Un poco al azar, aunque desde luego siempre, y al andar en el tema matemático muy avanzado los egipcios, pues lograron hacer los constructores fórmulas matemáticas sencillas que hicieran que no se cayeran. Es lo que he comentado antes, equilibrios, piedras, rodapiés que se movían, y en ese aspecto también se pensaba que podían ser laboratorios astronómicos para acercarse más al cielo y podían ser observatorios. Pero esto tampoco me atrevo a decirlo al 100%.
Pues José Luis Sáenz Santamaría, nuestro tiempo se nos ha terminado. Esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando un poquito sobre este mundo y esta parte de la tierra, del mundo tan...
Sí, Víctor. Tan así. Víctor y Natalia, nosotros haremos lo posible para que sea distraído contando anécdotas.
Pues nada más, José Luis, ya por mi parte yo me despido y dándote las gracias por tu participación en el programa.
Nada, hombre. Un saludo muy fuerte a todos los radio oyentes.
No cuelgues, que ahora seguimos un momentito contigo para despedirnos, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, hasta luego. Es la hora del cofre de las palabras, a través de su estación Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nosotros desde aquí les deseamos para todos ustedes feliz día. Somos, ya lo saben, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
También les acompañaremos a través de internet en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Así que, como siempre, vamos bienvenidos a nuestra radio, que es la radio de todos ustedes, Radio Colores.
Hemos tenido... al otro lado del teléfono, pues ni más ni menos que a José Luis Sáenz de Santa María, que aparte de ser egiptólogo de vocación, también ha sido, como bien nos ha indicado, conferenciante de prestigio, pronunciando multitud de conferencias en varias localidades de España, así como visitante en muchas ocasiones, entre otras zonas, el norte de África, Asia Menor, y que ha hecho de Egipto su segunda casa.
Con él estaremos en más de unos cuantos programas porque el tema de Egipto es muy amplio, ¿no? Y mantendremos varias charlas sobre este tema a través del teléfono que está, porque José Luis es un compañero de quien les habla de hace muchos años, de colegio, y claro, este señor pues es experto, como decimos, en estas artes y reside en Bilbao. Así que desde Palencia a Bilbao, por el hilo telefónico, tendremos en próximos programas una información, pero muy interesante, sobre ese mundo tan, tan apasionante como es Egipto. Pues sí, como decíamos, las amistades siempre son muy buenas compañeras de viaje en este trayecto que llamamos la vida, aquí donde nos toca vivir. Hay personas que cuando hablan explican las cosas de una manera que parece que estás viviendo. En este caso, a nosotros también, a los que les hablamos, tanto mi compañera Maite Fuentes como un servidor, Julián, pues nos gusta este mundo. Yo creo que sería más por el misterio, el enigma que albergan esas construcciones que vemos muchas veces en películas, en reportajes, y que, aunque ya las conocemos porque las hemos estudiado en libros, en revistas, en informaciones, aunque ya las conocemos, pero todavía hay algo que nos llama la atención. Y cuando vemos un reportaje, todavía, pues no sé, estamos como algo que nos toca el alma, diciendo qué habrá allí, qué no habrá, qué encontrar, como comentamos con José Luis Sánchez Santamaría, esa cámara que han encontrado hace poco unos investigadores, en las que podía el tamaño de esta cámara puede albergar hasta un avión comercial de gran tamaño. Así que Egipto será siempre un enigma y algo interesante para todos.
¿A usted le gustan las palomitas?
Las palomitas, ¿cuáles? Estas que hacen crac, crac, crac.
Sí, las que algunas veces vas al cine y oyes crac, crac, crac todo el tiempo.
Pues fíjese,
a mí
se me ha quitado la afición al cine por las palomitas, porque el señor que, o la señora, o la señorita, o el chico que está detrás, se te pone a comer palomitas y te fastidia la película.
Y si yo le digo que existe un misterioso relato que tiene que ver con ellas.
Pues entonces, ¿a qué esperamos a contarlo? ¿A qué esperamos? Esta música nos introduce en un relato un poquito así de misterio. Es la mujer que vendía palomitas.
Mi nombre es Lidia Semper. Debo hablarles de mi historia. Todo comenzó cuando Miguel, mi sobrino de 8 años, dormía plácidamente en su cama. Se había quedado bajo mi cuidado por poco tiempo, 2 días, pues su madre, mi hermana, debía presentarse a un examen para un puesto de trabajo y no se lo podía llevar con ella. Tampoco su padre, ya que desde la separación de ambos había olvidado por completo al crío.
La jefa de Lidia, Sofía del Álamo, puso cara de pocos amigos cuando le pidió permiso. Desde luego no era un capricho, así que solicitó 2 días de vacaciones.
Está bien, respondió con acritud, pero me debes una.
Cuando sonó el despertador, Lidia se levantó de la cama, despertó a Miguel y después de desayunar lo acompañó al colegio, que ahora le quedaba a desmano. Mientras andaban, le iba contando cosas de cuando ellas, su madre y su tía, eran pequeñas.
Estábamos en el parque cuando me sonó el móvil. Era Sofía. Me ordenó que subiera rápidamente. Creo que había problemas con las cuentas de un cliente, pero que no las localizaban. Mire a mi sobrino, no podía llevarlo conmigo. A la bruja de la directora de Campo Social Limitada nunca le han gustado los niños. Así que le dije a mi sobrino, quédate jugando con el balón. No creo que tarde mucho.
Los dichosos extractos no aparecían por ningún lado, a pesar de haber puesto patas arriba todos sus archivos. Estaba desesperada y agobiada por los continuos reproches de toda la plantilla. Menos mal que solo eran 7.
Al final aparecieron metidos en el pendrive de Alejandro, un compañero, quien se disculpó por no acordarse de que me los había pedido para tomar unos datos y ponerlos al día. Cuando miré el reloj, me asombré. Habían transcurrido 2 horas desde que dejé a mi sobrino en el parque. ¡Dios mío!
Al llegar al mismo, Miguel no estaba allí. Preguntó a los niños que jugaban y a las personas adultas, pero nadie había visto al chico.
Loca, yo es que no sabía ni qué hacer. Así que me acerqué a la comisaría que más cerca me quedaba. El inspector Víctor Erezuma me atendió.
Lo primero es esperar 24 horas. Muchos de los chicos que desaparecen no lo hacen, solo se ausentan y luego les da miedo regresar a casa por aquello del tema de la bronca.
Pero el inspector Erezuma se equivocó. Miguel no regresó.
La fotografía del chico estaba en todas partes. 2 días después, una persona dijo que le había visto hablando con una señora mayor que vestía pobremente, pero que estaba limpia.
La policía me pidió que, por favor, les ayudase a hacer un retrato robot que apareció en prensa y en televisión con la que correspondía a Miguel.
Apenas habían transcurrido 24 horas cuando en comisaría se recibieron cientos de llamadas asegurando que lo conocían. Algunas fueron desechadas, pero puesto que no eran creíbles. Tres días después, en la comisaría, aparece una mujer que decía lo mismo que los que llamaban. Su nombre es Raquel Sánchez, pero esta vez era cierto.
Mire, si no se acuerdan, puso una denuncia porque una desconocida había tratado de raptar a mi hijo. Hasta hace pocas semanas ha estado merodeando por el vecindario, pero lo mismo que apareció, desapareció. Y la verdad es que yo no le he vuelto a ver. Raquel le enseñó una fotografía de su hijo que guardaba en la cartera.
¿Cómo se parece a Miguel? Es increíble, había dicho el inspector Irezuma, pero ahí quedó la cosa. Era solo un minúsculo grano de arena en aquella inmensa playa de la investigación.
Yo había tenido que pedir la baja porque no podía soportar las inquisidoras miradas de mis compañeros, a pesar de que conocían que existía una persona que podía ser la captora de mi sobrino.
Un mes después de la desaparición de Miguel Urra, uno de los hombres del inspector Irezuma estaba hablando con Eulalia Martínez.
Una vez más les digo que se trata de Paz Galve. Vivía en una casa de la calle Arboleda. Con ella vivía Pedro, su hijo. Estaba separada. Su marido era un mal bicho. Una noche se declaró un incendio en la vivienda. Solo se encontró el cadáver del chaval. De Paz nunca más se supo. De aquello han pasado 3 décadas. Si Paz viviese, tendría unos 65 años, poco más o menos.
Ha pasado mucho tiempo y esta señora posiblemente habría cambiado.
Inspector, debe hacerme caso. Es ella, estoy segura.
La policía investigó al ex marido de Paz. Todos a los que preguntaron estuvieron de acuerdo en decir que era un borracho empedernido que solía pegar al muchacho y también a la madre.
Irezuma se guardaba un as en la manga. Era un detalle que había contado Eulalia cuando habló con el inspector, quien dio órdenes muy concretas a sus hombres. Vigilar una hamburguesería y la entrada de una sala de cine, rogando, por si era verdad que la vieja estaba viva, abandonase su cueva y poder detenerlas, mientras que también pedía y rogaba porque el pequeño estuviese con vida.
Fácil que por lo menos 2 semanas pasasen y aún nada se había logrado, hasta que una tarde estábamos apostados en la entrada del cine. Llovía y los paraguas impedían que pudiésemos ver con claridad la cara de la gente, comentaba uno de los policías. Cuando nos fijamos en una señora que llevaba en una silla de ruedas a una niña que calzaba unos sucios zapatos.
Aquel detalle llamó la atención de los policías, que entraron también en el cine, sentándose a una distancia prudencial para no levantar sospechas.
Lo que nos hacía sospechar de que algo no cuadraba eran aquellos zapatos manchados de barro. O no eran sus zapatos o era mentira que se tratase de una niña inválida. Decidimos arriesgarnos. Nos acercamos por detrás de la fila que ocupaban las dos. En fracción de segundos, la mujer estaba inmovilizada.
El inspector Víctor Irezuma hablaba con sus muchachos.
Todo resuelto, así que nuestra mujer quiso librarse de su marido citándole en la casa.
La figura que Paz vio a lo lejos por la pequeña ventana de la vivienda no era la de su marido, que no había acudido a la cita, ya que los miércoles jugaba unas partidas a las cartas con sus compañeros de juergas. Ella se había olvidado por completo y que ese día su hijo regresaba antes del colegio.
Para que nadie sospechase nada de aquella vendedora de palomitas de maíz de muchos colores y sabores, esta había alquilado un piso bajo en una comunidad para poder entrar con la silla de ruedas. Después colocaba al chaval una peluca y salía a la calle. Miguel no podía decir nada, pues estaba aterrado y tenía miedo de que Paz le volviese a drogar. Se trataba de llamar la atención de los vecinos. Ahora Paz tendrá que responder ante la justicia. Nunca volverá a vender palomitas en el parque e intentar raptar a chicos que se pareciesen a su hijo. A pagar un crimen que sin querer por el hecho de la venganza había hecho que su hijo, al que amaba hasta la locura, muriese abrasado por su culpa. Lidia, por su parte, disfruta de las pataletas de Miguel, que las tiene, de sus risas y de las locuras de este loco bajito en compañía de su hermana. Ambas han vuelto a sonreír. Hasta aquí este relato de misterio que hemos creído oportuno traer que a las ondas de Radio Colores, ya saben, su emisora amiga. Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Sus amigos, Maite Fuentes, Julián Bilbao, y ya lo saben, el cofre y las palabras.
¿Qué son las cosas?
¿A qué se refiere usted?
¿A quién ha puesto a la venta la camiseta antimultas?
¿Qué me dice? ¿Y cómo es eso?
Pues nada, estas camisetas en color blanco que lleva impreso el dibujo de un cinturón y que crea la ilusión de que lo llevas puesto.
¿La ilusión de que lo llevas puesto? Vamos a ver, me vaya. Ah, sí, creo que he visto en algún sitio una camiseta con una tira, una franja negra. Claro, porque ahora las multas por no llevar puesto el cinturón de seguridad pueden ascender a 200 euros y pueden conllevar la pérdida hasta 3 puntos del carnet de conducir. La Guardia Civil ya ha hecho público el aviso a través de su cuenta en Twitter.
Pues sí, efectivamente, a través de su cuenta en Twitter ya ha avisado de un nuevo timo que está arrasando entre los más osados. Un delito que puede salir muy caro y tal y como, bueno, pues avisa a la Guardia Civil.
Puede que evite una denuncia si no te pillan, pero, mejor dicho, si te pillan, pero ¿te salvará la vida en un accidente? Eso es lo que indicaban en su página web la Guardia Civil. Ay, lo que se inventan algunos para saltarse las normas, no solo de circulación, también las de seguridad del propio conductor como de las personas que le acompañan, así como la de otros conductores que se crucen en su camino. Y estas cosas yo creo que no se debe hacer, ni bromas ni mentiras, que está en juego la vida de muchas personas.
Pues bien, señores oyentes, el cofre de las palabras les da la bienvenida.
Nuestros oyentes no necesitan tener experiencia para entrar en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Pues ya saben, que aquí, allí se emite Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Navegando por internet nos pueden encontrar también en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Yo le voy a dejar que se enrolle, señor director, porque sé que usted, que lleva muchísimos años con el carnet de conducir...
Sí, hace sí. algo así como 47, así que bueno...
Bien, pues entonces creo que tendrá algo que decir.
Sí, nunca... Vamos a ver, en 47 años, pues uno circula por muchas carreteras, por muchos sitios, y me voy a alabar un poquito... Nunca me han puesto una multa, así que siempre trato de respetar las normas. Hombre, alguna vez uno en la autopista, si hay que ir a 120, se pasa un poquito, pero en una recta donde no hay nadie y nadie y un minuto, pues muchas veces conviene para ver el coche que llevas, pues cómo anda, cómo responde en algunas ocasiones. Pero siempre, y no me canso de decir la palabra, siempre respetando las normas, tanto de velocidad como el cuidado a los demás, mirar por el espejo retrovisor, delantero, en fin, que llevamos nuestra vida y somos acompañados, llevamos la vida de los demás. Así que quizás sea un poco exagerado, pero no, yo creo que a veces en esto de la circulación y el hecho de conducir o de ir en un coche, hay que pecar de exageración, no hay que pecar de no ser exagerado.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que nos explica a dónde va la chica.
También ¿quién planta, canta por aquí? Es por una persona muy conocida. Digo el nombre.
Que no, es que ya sé que tengo que tener cuidado si vuelvo a suspirar de esa manera a los metros. Para indicar el nivel del sonido van a estallar.
Sí, cuidado, claro, si vuelve a suspirar, sí, como usted me dice, los 1 metro se van a sobresaturar.
Bueno, quite ahí, o sea, exagerado, están más tranquilos que un pez en su pecera, pero si usted me estaba preguntando quién es esta...
¿Usted reconoce esta voz?
Sí, sí.
Y los amigos oyentes, a ver, vamos a dejar un...
...zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabrite y a medias de seda con espiguilla...
Pues es, amigos oyentes, seguramente los amigos veteranos, como decimos, la habrán reconocido, nada más y nada menos que la voz de Olga Ramos. Y al verla tan compuesta, la dicen al pasar... A los 11 años, Olga, tras nacer en Badajoz, es hija de un militar y estudiante en el conservatorio de la ciudad, se traslada a Madrid para matricularse en arte dramático.
Se decanta por el violín como instrumento, obteniendo con él el primer premio de música de cámara. Fue en el Teatro de Badajoz, el Lope de Ayala, cuando Olga actúa por vez primera. Tiene en aquel entonces 13 años y lo hace en la obra La alegría de la huerta.
Más tarde, durante la Guerra Civil Española, forma una compañía juvenil. Finalizada la contienda, protagoniza en el Café Novelty de Salamanca su primera actuación ya como solista. En el año 1939 debutaría en el Teatro Maravillas de Madrid como cantante, pero pronto lo hará como violinista en diversos cafés, integrada en distintas orquestas o dirigiendo una orquesta de señoritas. El Café Universal será el local donde más veces actúe y donde conocerá al amor de su vida, con el que actuaría durante 2 décadas, casi siempre en el citado café. Su nombre, Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri, pianista, saxofonista y compositor al que se une en el año 1947. Un local con un nombre muy atractivo abre sus puertas en la madrileña calle de La Palma. Se trata de Las Noches del Cuplé. Habría que remontarse ahí al año 1968. También hizo sus pinitos en el cine, en la película de Juan de Orduña, Leyenda Rota, interpretando una canción.
Después, los estudios Roptesa la nombran la voz más microfónica. Olga Ramos vivió in situ la famosa movida madrileña en la época de los 80, al local acudían para verla actuar jóvenes, simples curiosos, famosos y gente, bueno, pues de Madrid. Este local del que Olga Ramos se había hecho cargo en 1980 se convertiría en el último símbolo del género del cuplé, ya que en 1999 la especulación inmobiliaria se lo llevó. Olga deja cantar para el público, aunque al año siguiente haría otra actuación. En 2001, Olga Ramos actúa en el espectáculo Amargo, del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo.
En ese mismo año lo hace en el concierto Los Virtuosos, encuadrado dentro del Festival Internacional y dedicado al mexicano Agustín Lara, expresando de esta manera lo más castizo, podría llamar, de su repertorio. En el año 2004 forma un dúo con su hija Olga María y graba dos temas, Evocación y Quiéreme Mucho. Su hija sigue los pasos de su madre, cómo no. Olga Ramos recibe diferentes premios. En 1988, el Lazo de Isabel la Católica. 11 años después, en 1999, la Medalla al Mérito en el Trabajo. Su ciudad natal, Badajoz, la tiene dedicada una calle. El salero de Olga Ramos, su saber está en la escena, esa picardía de la que hacía gala. Yo tuve la suerte, aunque sea a través de la televisión, de conocerla. Recuerdo que la otra persona que la acompañaba al piano era una señora de cierta edad que estaba como subida en una tarima a unos 2 metros de altura. Todo un espectáculo. Olga Ramos fue una de las escasas artistas que contribuyó a que el cuplé siguiera vivo en la segunda mitad del siglo XX. Lamentablemente, en el año 2005, una cardiopatía fue la causante de su muerte. Poquitos minutos ya para que terminemos nuestro programa, El Cofre de las Palabras, pero con el tiempo suficiente para que saquemos del Cofre de las Palabras este apartado que también solemos ofrecer a ustedes, amigos oyentes, de El Juego de las Palabras. Hoy vamos a hablar de abstemios y sobrios. Daba Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo la siguiente definición de abstemio: persona de carácter débil que cede a la tentación de negarse un placer. Y es que la moderación tiene sus adeptos y sus detractores. Pero no nos ocupemos de juicios morales, sino de palabras. ¿Qué es un abstemio? El error etimológico ha asociado este término con abstinencia, derivado a su vez de abstener en su uso pronominal, que es contenerse, impedirse a sí mismo hacer o tomar algo, o intervenir en cierta cosa. Y ciertamente el abstemio se abstiene de ingerir bebidas alcohólicas, con lo cual parece que ambos términos guardan un estrecho parentesco. Sin embargo, no es así. Mientras abstener viene del latín abstenere, y este a su vez de tenere, que es tener, el origen de abstemio está en tenum, que en latín significa nada más y nada menos que vino. De manera que no es correcto llamar abstemio al que se priva de comer carne, de fumar tabaco o consumir alucinógenos, sino solamente al que renuncia al vino y por extensión a todas las bebidas espirituosas. Pero no acaba aquí el embrollo, diríamos, léxico-semántico. Todo abstemio es, a su vez, sobrio. Y aunque por sobrio entendemos todo aquel que actúa con moderación, sobrio en el comer, sobrio en palabras, sobrio también en la bebida, la voz latina sobrius es un derivado negativo de ebrius, que es ebrio, es decir, borracho, beodo, embriagado. Y aunque, amigos oyentes, les parezca todo esto un conglomerado de palabras y de significados, pues no, tiene su cosa. Abstemios y sobrios. Los caminos de las palabras son muy inciertos y muy desconcertantes. Poquitos minutos ya para acabar nuestro programa, así que vamos a escuchar el sonido de las olas, que indica que la sintonía está indicándonos eso mismo, que tenemos que terminar. esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Espero que nos sigan sintonizando en esta emisora.
Para todo el equipo, que somos dos, que hacemos posible el cofre de las palabras con Bilbao y Maite Fuentes, ha sido un inmenso placer compartirlo con todos ustedes.
Radio Colores es la radio que emite en color en el 107.7 de la frecuencia modulada, a la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nos encontraremos también con ustedes en las redes sociales y en la página web radiocolores.es. Y como todas las cosas, cuando se hacen en directo, pues alguna cosa tiene que salir un poquito.
Ha podido haber algún problemilla, pero bueno.
Sí, ha habido un pequeño problemilla que, bueno, pero...
Es que estuvimos, nos trasladamos a Egipto con nuestro amigo y compañero y egiptólogo José Luis de Santa María.
Y por un momento sí. Lo hemos dejado allí en Egipto.
Sí, nos introdujimos en las pirámides y ahí la señal se nos cortó. Después hablamos un poquito de misterio con la mujer que vendía palomitas. Conocimos un poquito la vida de Olga Ramos, la famosa cupletista, y también nos sacamos de nuestro cofre el juego de las palabras, con las palabras abstemio y sobrio.
Pues mi despedida, como siempre, esta vez es un proverbio árabe. Lo pasado ha huido. Lo que esperabas está ausente, pero el presente es tuyo. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilboy, en el guión y realización del programa Maite Fuentes. Así que yo también me despido. Hasta la próxima, enviándoles saludos cordiales y agradeciéndoles la atención que nos prestaron.